Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio. Y esta semana, lamentablemente, esta semana no ha sido de las mejores para la comunidad dronera. Ni para la comunidad dronera, ni para la industria en general, ni mucho menos para el sector periodístico. Eso sí que sí, se han cubierto de gloria. Pero bueno, no vamos a empezar este podcast por las conclusiones, sino que quiero que empecemos por el principio. Pero antes, presentémonos y luego entremos en harina. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! De lo que quiero hablar esta semana es de algo que nos llega muy de cerca a la mayoría de los que escucháis este podcast. La mayoría de vosotros sois gente que vivís en España y de alguna forma o de otra habéis visto de cerca lo que pasó el pasado día 3 de febrero de 2020 con el incidente que hubo en el aeropuerto de Madrid-Barajas que obligó a cerrarlo durante casi hora y media y allí no pudo ni aterrizar ni despegar ninguno de los vuelos, provocando el caos absoluto y un montón de cosas más. Supuestamente, todo esto ocurrió porque hubo un avistamiento de drones. Un avistamiento de drones que fue visto por 3 personas. En mi vídeo, que probablemente hayas visto a estas alturas, ya que lo subí a 2 días a fecha de publicación de este podcast donde hablé de este tema, dije cosas que obviamente han sido complementadas después por muchos de vosotros. Es lo mejor que tiene YouTube y lo que os aprecio infinito. Me habéis dejado infinidad de comentarios de un valor tremendo en ese vídeo y el número de likes que tiene lo está demostrando así. Así que si en algún momento alguien saca el tema, de sobre todo gente que no sepa de este mundo, que sepa medias o que sepa mucho, le podéis mandar a ese vídeo y que emplee un buen rato en leerse los comentarios porque se va a enterar de muchas cosas. En mi vídeo dije que había 2 personas que supuestamente reportaron ese avistamiento de drones. Fueron 2 pilotos. Luego me he enterado que han sido 3. Y os paso a contar quiénes fueron estas 3 personas. Primero, han sido 2 pilotos. 2 pilotos distintos. El aeropuerto esa mañana estaba en configuración norte. Quiere decirse que despega en dirección norte, en la dirección de la brújula hacia el norte. Resulta que esos drones se vieron en la zona de Paracuellos del Jarama. ¿Qué ocurre? Que cuando vivía en España, vivía no muy lejos de allí y por circunstancias diversas, como muchos de vosotros podréis ya saber a estas alturas, soy corredor y cuando estaba preparando uno de mis primeros maratones, curiosamente corría por esa zona donde en teoría se han visto los drones. Así que va a dar la casualidad de que lo conozco muy bien. Esa zona tiene un pequeño río, el río Jarama, de ahí viene el nombre de Paracuellos del Jarama, una localidad que está muy cerca de allí, y es una zona donde es básicamente un pequeño bosque. Estoy más que seguro que los avistamientos tuvieron que ser ahí, porque si no es ahí, ya os digo que es prácticamente imposible que un piloto lo viera. Incluso es difícil que lo vea desde el punto en el que lo vieron, que supuestamente es desde la cabina, medido por Google Maps hasta ese punto, el punto que está más cerca de las pistas, que básicamente es ya la alambrada que cerca todo el perímetro del aeropuerto, hay aproximadamente 500-600 metros. Ver un dron a esa distancia requiere una agudeza visual que ya me gustaría a mí, pero bueno, vamos a suponer que es cierto. Hay gente que tiene unas increíbles dotes naturales y que han podido nacer así y que lo pudieron ver. Vamos a suponer que es cierto, vamos a suponer que esas personas vieron el dron. El avión estaba orientado en posición norte para despegar, pero puede ser que no lo vieran en la propia pista. Puede ser que estuvieran en las zonas de rodadura para entrar en pista y esas zonas obviamente estaban más cerca de la localidad, de la zona en cuestión, de ese río, de ese pequeño bosque donde os he hablado antes. Así que pongamos que esas personas consiguieron ver el dron desde ahí. Pongamos que obviamente creyeron que era un dron. Obviamente, ya hemos visto muchísimas veces que nos han acusado a los drones. Vamos a ponerlo no tan personal, vamos a ser un poco más objetivos y más profesionales. Han acusado a los drones de circunstancias que luego no han sido así. Han sido pájaros, han podido hacer bolsas de plástico incluso, globos aerostáticos, globos de fiestas de cumpleaños, estas cosas. Y todo esto hay que comprenderlo Porque ten en cuenta que si eres un piloto, aquí están pasando dos cosas, que son esas de las... Aquí es donde voy a empezar a hablar de cosas que no he podido incidir en el vídeo. Ocurre dos cosas. Una, eres un piloto de una aerolínea comercial, tienes a tu cargo unas 200 y pico personas, y obviamente encontrarte con circunstancias, con objetos en el espacio aéreo que no has estado preparado nunca, ni nadie te ha dicho cuando estabas en tu academia para sacarte tu título, es algo que te genera una inseguridad increíble. Y ahí tienen toda mi comprensión. De repente hay unos objetos externos en el espacio aéreo que pueden interferir en sus maniobras habituales y pueden provocar un accidente tremendo y al final pueden costar un montón de vidas. En ese sentido, obviamente, eso no es un plato agradable para nadie. Así que en ese sentido, obviamente, tiene toda nuestra comprensión. Pero también ocurre otra cosa, y esto lamentablemente también hay que decirlo. En la época de los 70, no sé por qué motivo, seguramente porque la profesión no estaba al alcance de todo el mundo, todo el que se convertía en piloto parecía que caminaba sobre las aguas, parecía que nadie le podía toser. Entonces, obviamente, la industria se ha ido probablemente heredando esa forma de ser, y cualquiera que llegara a este mundo, pues obviamente ya contaba con esos aires de grandeza. Que alguien que no haya tenido esa formación, alguien que no haya seguido por los mismos pasos, esté invadiendo un espacio que supuestamente era de ellos, y lo de supuestamente lo pongo en muchas comillas, es algo que seguramente les esté sentando muy mal. Así que si juntamos estos dos motivos, es más que comprensible, o más bien más que entendible, que nos tengan cierta tirria, lo cual es una pena. Es una pena porque si estuviéramos haciendo piña, si fuéramos todos partes del mismo gremio, seguramente no pasaban la mitad de las cosas que están pasando, ni tuviéramos la fama que lamentablemente nos están empezando a tildar. También hay que decir una cosa más, todo esto no nos podemos olvidar de ellos, y es que el mundo de los drones está abaratando los costes de manera salvaje a la industria aeronáutica. Antes, un trabajo de fumigación, un servicio de fotografía aérea en helicópteros, un servicio de salvamento con helicóptero también, es una cosa de un coste brutalmente alto. Incluso, no solo eso, sino cuando estás haciendo unas tareas de mantenimiento, de inspección con helicópteros, o no digamos ya con avionetas, no te puedes acercar tanto a un edificio como lo puedes hacer hoy en día con drones. Y mirad los costes que tiene uno y los costes que tiene el otro. ¿Dónde está la ventaja? Pues obviamente en el lado de los drones. Y eso es algo que también, para colmo, está sentando bastante mal a la industria clásica aeronáutica. Curiosamente, como decía no mucho antes atrás, aparte de esas dos personas que vieron este dron, lo que me ha hecho mucho que pensar, lo que me ha dado mucho, mucho que pensar, y aquí es cuando ya me empezaba a reservar el derecho de la duda, es que una de las personas que trabajan en el aeropuerto con halcones, porque los halcones de lo que se trata es de espantar y de incluso neutralizar a las aves que pueden estar en ruta en las pistas, una de esas personas que estaba a cargo de esos halcones también reportó que había visto ese dron. Entonces, que esa persona también lo vea, eso sí que es extraño, porque ya no cuenta con los prejuicios que hablaba antes. Eso ya sí que me ha dado que pensar. Por contra, ese dato lo he leído en uno de los periódicos que ahora entraremos a detalle. Y cuando la credibilidad está tan entredicho como hemos visto en los titulares y en los reportajes que ellos han puesto, pues yo la verdad es que a estas alturas ya no sé qué creerme. Así que estas tres personas levantan la voz de alarma y rápidamente, por lo que me he podido enterar después, se forma un comité de crisis en el aeropuerto formado por la seguridad del propio aeropuerto, AENA y la Guardia Civil, y rápidamente toman la decisión de suspender el espacio aéreo y de obligar a 20 y tantos vuelos a desviarse, o incluso a los que ya estaban a punto de llegar por motivos de combustible y no poder hacer otra cosa con ellos, obligarles a aterrizar de manera inmediata. ¿Qué es lo que ha podido pasar aquí? Imaginaros el caos que se ha podido montar. ¿Cómo puede ser que varias personas que levantan la voz de alarma, que provocan este comité de crisis, hagan que se tome esta decisión? La verdad es que no hay mucho tiempo para reaccionar, nadie quiere ser responsable de que ocurra algo, y si te pones a pensar con sangre fría y echando un paso atrás y viendo las cosas en la distancia, quizá puedes entender las decisiones que se toman de manera premeditada o inmediata. El aeropuerto queda cerrado, no se informa mucho a la gente empieza a ver que los vuelos están retrasados, que están cancelados, que no se sabe nada de ellos hasta futuros avisos. Los que están volando se empiezan a preguntar por qué están dando vueltas en el espacio aéreo sin saber qué hacer, y poco a poco pues se enteran por circunstancias externas de qué es lo que ha ocurrido. Y creo que esto ha estado muy mal manejado. Si se forma... Estas son las cosas que no termino de entender. Si la verdad es, si estás cerca de ese mundo y me lo puedes aclarar, pues te lo agradecería. O quizás lo puedas aclarar en el propio vídeo, en los comentarios del propio vídeo. Digo yo, en el momento que tomas la decisión de cerrar el aeropuerto, ¿no tomas también la decisión de cómo comunicarlo? Porque no me puedo creer que se tome la decisión de cerrar el aeropuerto y no se diga qué es lo que se dice a la gente. Pues obviamente se crea un pánico innecesario. Por esas circunstancias de haber hablado de este tema, me he llegado a cruzar con experiencias reales, y por lo que me he llegado a enterar, la gente ha vivido situaciones de nerviosismo, pero no de pánico. Más o menos se enteraron cuando ya supieron cuáles eran los motivos reales, pues hubo muchos trastornos de gente que perdió vuelos, de gente que perdió mil compromisos, como imagínate que podía pasar, pero no hubo pánico real. En fin, esperemos que la experiencia sirva para tomar nota y que en el futuro se hagan las cosas un poco mejor. Hoy en día no puedes engañar a la gente, ni siquiera puedes mantener la información en secreto, porque es que tarde o temprano se va a filtrar. Pero cuando se fue la cosa al traste, fue cuando intervinieron los medios de prensa tradicionales con cierta tradición de llevar haciendo lo mismo durante décadas. Y no puedo entender cómo a estas alturas no han llegado a entender que su valor diferencial es cuando son capaces de evitar y de quitar de en medio las noticias falsas. Las noticias falsas, las fake news, lo que viene convirtiéndose en la lacra más grande que nos ha puesto Facebook en los tiempos que corre, solo se puede combatir cuando eres capaz de dar una información veraz y contrastada. Y si no has entendido que ese es tu valor, que ese es el quid de la cuestión y que eso es lo que te va a posicionar y te va a dar la credibilidad que siempre has tenido, entonces estás siendo parte del problema. Esta serie de titulares, estos titulares creados por medios como El País, como El Mundo, como El Confidencial, como El Español, como El Diario.es, ese en particularmente el peor de todos, empezaron a poner en sus titulares que habían sido drones los que habían causado el bloqueo y el cierre del espacio aéreo. Solo un Twitter, solo uno que pasó desapercibido, uno pequeño y minúsculo, afortunadamente de la cuenta de Enaire. Enaire es quien se encarga de proveer cuáles son los espacios donde pueden volar drones y donde seguramente saben de drones, puede ser el único sitio donde sepan de drones, aunque seguramente estén influenciados por millones de tendencias políticas y de intereses que a saber, solo ellos pusieron en su Twitter cerrado el espacio aéreo hasta nuevo aviso por posible avistamiento de drones. Fueron los únicos que mantuvieron y concedieron el derecho de la duda. Posible. Todos los demás no lo hicieron así. Todos los demás aseguraron que se trataban de drones. Aseguraron no solo eso, sino que a los días sucesivos, cuando empezaron las investigaciones para ver cómo localizar al piloto, obviamente seguían manteniendo que se trataba de un dron y que aquí hay que hacer algo porque esto es un peligro inminente que va a acabar en una catástrofe tarde o temprano. Así que ahora toca un poco especular. Nosotros que sabemos un poco de drones, vamos a ver cómo de posible es que ese caso en cuestión haya sido un dron el que haya provocado todo este caos y pánico generalizado. Pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que hayan sido drones de JI, vamos a hacer dos grupos, drones de JI donde están protegidos contra geofencing, zonas geo, y un firmware que supuestamente vela por tu seguridad y la seguridad de los otros, y el resto de drones, drones que pueden estar construidos por ti, drones que pueden ser del mundo FPV, drones que son de juguete, drones que no tienen ningún tipo de protección, y a ver qué puede haber ocurrido. Si es un dron de DJI, es imposible que haya despegado ahí siempre y cuando no haya sido alterado. Lamentablemente, hay formas de alterar su firmware y no me preguntéis sobre esto porque no pienso decir nada al respecto. Es una práctica muy peligrosa, es una práctica que está al borde de la ilegalidad y hay gente que lo hace. Y aquí se vuelven a abrir dos posibilidades. Una de dos. Si ha habido una persona que volaba su dron Alguien ha llegado a leer que se trataba de un Mavic Mini. La verdad es que esto ya sí que es especular demasiado. ¿Es posible saberlo? Pues sí, es posible saberlo. La verdad es que hay herramientas por ahí de las fuerzas de seguridad donde pueden saber cosas. Entonces, ¿ha podido ser el Mavic Mini? Pues ha podido ser. Alguien lo ha empezado a decir por ahí. Yo no seré alguien que sea cómplice de un bulo más. Pongamos que es un dron de DJI. Un dron de DJI en circunstancias normales no puede despegar en esa zona. Directamente no despega. Es imposible, no lo hubiera hecho. Así que un dron de DJI en circunstancias normales no ha podido ser. Hay por ahí, ya os lo digo porque muchos de vosotros quizás lo conozcáis, un piloto que es muy asiduo en Twitter. Y ese día en cuestión arremetió contra los droneros con un estilo propio de verdulera. Y que conste que a las verduleras, incluso a todo el mundo que se dedica al sector agrícola, le tengo bastante aprecio. Pero ese señor, parece mentira que se expresara en los términos en los que se expresaba en su cuenta de Twitter. No solo en el Twitter en cuestión, sino toda la gente que le respondió a ese Twitter, que tiene alrededor de 200 comentarios, dejo todo este asunto en las notas de este podcast, le respondió en los mismos términos. Ese señor estaba diciendo que el hecho de que los drones no, entre otras cosas, el hecho de que los drones estuvieran protegidos con zonas geo, hoy en día son muy fáciles de eliminar dichas protecciones. Y subió un vídeo buscado en 2 minutos de alguien que hablaba de cómo desactivar las zonas geo. Entonces, dicho sea de paso, no creo que nadie me esté escuchando en el lado de ese señor. Pero si así fuera, decirte que esas zonas geo, esas zonas que se pueden desactivar, es una segunda capa de seguridad. La primera te la tiene que dar en aire o, en el caso de España, AESA. Una vez que AESA te da permiso para sobrevolar una zona protegida, entonces tienes que recurrir a la de DJI, subir toda la documentación y entonces es cuando la puedes desactivar. Así que no es nada fácil hacerlo. Vayamos a la segunda posibilidad, que haya sido un dron FPV o un dron de juguete, o un dron de una de las marcas que no tiene zonas geo. En España podría ser el Evo 1 y podría ser algún Unique, pero nada más, no creo que fuera otro tipo de dron. ¿Cualquiera de estos drones podría haber despegado allí? Pues sí, podría haber despegado allí. Y podría haber sido visto por estas personas que estaban tan lejos. Pues hombre, es muy improbable, es muy difícil. Pero vamos a concederles el beneficio de la duda, porque yo no voy a poner la mano en el fuego ante todas las personas que obran con bastante imprudencia en esta industria, que todos lamentablemente sabemos que las hay. Pasado hora y media se reabrió el aeropuerto. Y en esa hora y media me gustaría mucho saber qué ha pasado. Me gustaría saber qué fueron las reuniones que se mantuvieron. Me gustaría saber quién intervino ahí. Me gustaría saber ¿por qué se tomó la decisión de abrir tan pronto? Porque si hubiera habido un caos tan grande, pues hubiera sido comprensible que hubiera pasado lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Gatwick. Se cerró el aeropuerto, se cerró durante horas, se cerraron montones de vuelos, se perdió dinero, miles de personas con un caos absoluto, imaginaros. Y al final se reabrió, pero se reabrió al día, cuando de alguna forma toda la policía peinó la zona y pudo estar tranquila de que no se pudo hacer. Pero ¿sabéis qué ocurre? Estoy convencido que durante esa hora, que no me gustaría estar en los comités de crisis del aeropuerto, en esa hora estoy seguro que se habló de lo que ocurrió en Inglaterra. ¿Y sabéis qué ocurrió en Inglaterra? Que al final no hubo forma humana de demostrar que aquello fueran drones. Ni de demostrar que fueran drones, ni de encontrar a los culpables, ni de conseguir pruebas de ningún tipo. Nada en absoluto. Y voy a poner en la descripción de este podcast, como tengo puesto en la descripción del vídeo, todas las fuentes y todos los artículos periodísticos que demuestran que la policía de alguna forma hizo el ridículo. A la hora y media se decide abrir el aeropuerto y todo vuelve de alguna forma a la normalidad. 18 minutos más tarde vuelve a haber otra crisis. Un avión que despegaba con destino a Toronto tuvo un problema en el tren de aterrizaje, rompió el tren de aterrizaje en la maniobra de despegue. Al romper ese tren, algo ocurrió en un motor y hubo problemas en un motor. El avión empieza a hacer maniobras de emergencia, incluso un F-18 de una base militar cercana tuvo que inspeccionar desde cerca y en vuelo cuál era el alcance de los daños, y al final el avión pudo aterrizar y por suerte no pasó nada. Igual, por suerte también he podido leer qué es lo que ocurrió dentro de ese avión y el piloto actuó con bastante profesionalidad y no solo tuvo la sangre fría de mantener la calma, sino de transmitir esa calma a sus pasajeros, lo cual en ese sentido tiene toda mi admiración. Obviamente, es inevitable no pensar la teoría conspiratoria, ¿verdad? Vamos a un avión, tiene problemas, vamos a limpiar el espacio aéreo con una alerta falsa y después distraigamos la atención. Bueno, aunque es así, aunque no podemos evitar pensarlo porque somos así de mal pensados, después de ver los hechos, la cosa es no tiene nada que ver, no se relaciona una con la otra. Lamentablemente fue fruto de la mala suerte. En una mañana ocurrió una cosa y por la tarde ocurrió otra. Es así, pero no hay teoría conspiratoria ninguna, o al menos por mi parte yo no la creo. A toro pasado, y si te pones a pensar que fue más grave, ¿tú qué dirías? ¿Que fue la primera situación, el asunto de los drones, o que fue ese avión en estado de emergencia con una incertidumbre durante cerca de una hora de no saber qué hubiera pasado? Pues hombre, para mí fue mucho más grave lo segundo. Para mí el no saber qué iba a pasar con ese avión, no saber cómo iba a aterrizar, no saber qué impacto podría tener si llegaba a tomar tierra y a toda la gente que iba adentro, para mí era una emergencia más real, más cierta que lo primero. Pues obviamente la prensa se ha cebado mucho más con lo primero, mucho más. Si veis todos los titulares que salieron ese día, obviamente daban por hecho que se trataba de un dron. Obviamente daban por hecho que la gente es imprudente y está volando drones, aunque no son juguetes. Si veíais los noticiarios ese día, no paraban de poner el vídeo del estudio de Dayton, ese dron que lo disparaban contra el ala de un avión y que destrozaba el ala, y que ya hemos hablado mil veces de ese estudio, pero que por si acaso te lo voy a poner debajo porque está totalmente adulterado y es falso, es tendencioso y estaba usado por los lobbies con otra intención. Hay un artículo que lo desmonta punto por punto y te lo voy a poner aquí para que veas que es así. Pero obviamente nadie sabe nada de ese asunto. No solo eso, sino que los días posteriores a la noticia, el día 4, el día 5, todavía han estado creando titulares a raíz de este asunto. Titulares como que la policía está buscando a este tipo de posible piloto por la zona, que la Guardia Civil no para de interrogar, que la Guardia Civil tiene dos posibles sospechosos, que la Guardia Civil incluso está sospechando que sean drones a estas alturas. Pero vamos a ver. No es que hay que ser muy inteligente para ver que si hay que hacer una investigación para descubrir quién es el piloto de este dron, es ultra sencillo hacerlo. No me digáis que no. ¿No os creéis que en un momento en el que a la hora la policía lanza un despliegue por la zona para buscar personas a las que se les pueda interrogar, me decís que no aparece ningún sospechoso en 3 días? Venga, hombre, eso no se lo cree nadie. Obviamente, a estas alturas, 3 días más tarde, 4 días, que ya se está enfriando la cosa, aquí sigue sin aparecer ningún sospechoso. ¿Y sabéis una cosa? No va a aparecer nunca. Porque es más que probable que no se tratara de un dron la que lió todo este follón. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer otra cosa más que intentar nosotros mismos cambiar la situación, cambiar las cosas. Nosotros tenemos que empezar a empezar a no tolerar estas cosas, a empezar a cambiarnos el semblante cuando alguien haga una gracia, como me habéis contado muchos, que cuando estaba todo el mundo en vilo buscando ese dron durante esa hora que el aeropuerto estaba cerrado, a muchos de vosotros os llamaban con medio broma diciendo, oye, no habrás sido tú, ¿verdad? No estarás por ahí volando, mira la que has liado. Estas cosas ya tienen que acabar, porque no se trata de defender un hobby. No se trata de incluso fomentar el desarrollo de una industria. Se trata de mantener cierta clase. Se trata de dar por hecho que nosotros sabemos lo que hacemos, que no tenemos ningún interés en espiar a nadie, ni tenemos ningún interés en entorpecer, por supuesto, las labores de rescate de nadie, ni tenemos ningún interés de poner vidas en riesgo. Porque, ¿sabéis una cosa? Nos estamos enfrentando a una doble moral. si estamos usando máquinas que son tan peligrosas para el dominio público, si estamos amenazando constantemente las libertades elementales y las privacidades más básicas de las personas con drones, entonces no me lo vendas. Prohíbelos. Porque a la hora de la verdad, cuando me los vendisteis y me cobrasteis los impuestos indirectos por ellos, que los vas a usar para lo que usas los impuestos indirectos, no me pusiste la menor pega. Entonces no me traslades a mí esta responsabilidad. La responsabilidad es tuya. Es tuya de hacer las normas que consideras oportunas para que esto no ocurra. Pero primero no me lo vendas y luego no me lo quites, porque eso es inadmisible. El diario.es es el peor de todos. El diario.es es probablemente el periódico que ahora mismo menos respeto me infunde. Y el periódico que tiene la menor credibilidad posible. Yo ahora todo lo que leo ahí es que sencillamente no me creo nada. Todo, no me creo nada. Porque de lo que sé un poco, de lo que sabemos un poco de esto de los drones, él referencia una entrevista que se hizo al presidente del Colegio de Pilotos donde referenciaba tres hechos que habían ocurrido culpando a los drones. El primero es aquel asunto que ocurrió en el avión de Aeroméxico, que aterrizó con un golpe en el morro, y cuando se investigó un año y medio más tarde se descubrió que se trataba de un fallo de mantenimiento. Dejo enlace de todo esto en la descripción para que veas que es cierto. También citaba el caso de Gatwick. Como hemos dicho antes, fue un error policial o quizás probablemente una novatada que no supieron cómo reaccionar y las medidas que tomaron hicieron que lo hicieran de la peor manera posible. Y luego está este estudio de Dayton que he citado antes. Eso es patético. Y eso es en lo que se ha cebado un montón de noticiarios para crear alarma social todavía mucho más grande de la que ya teníamos. En fin, así están las cosas. Lamentablemente poco podemos hacer más que esperar a que se bajen las temperaturas y esperar a que la madurez de esta industria nos dé la razón, porque obviamente si hay alguna mano negra que trata de eliminarnos y quitarnos de en medio, no sé si lo conseguirán en cierta medida con los aficionados, pero con la industria os puedo garantizar que de ninguna manera. Y por mi parte, sigo manteniendo lo que decía en mi vídeo. Probablemente esté a favor de cosas que sean no muy populares. Cosas como que, no sé cómo lo veréis, pero cada vez pienso que las zonas geo protegen más, sobre todo a los novatos, que nos limitan. Si alguien le diera por volar en un aeropuerto sin saber nada, pues seguramente las zonas geo de DJI le ayudarían. Y por ese motivo en particular, donde alguien puede lanzar su dron a volar y no puede decir no, es que yo no sabía nada, por ese motivo, creo que de alguna manera todo el mundo debería pasar un test de conocimiento. Puede ser más avanzado o menos avanzado, dependiendo del tipo de dron y del tipo de vuelos que vaya a hacer, pero que de alguna forma cale en la gente que si te compras un dron tienes que pasar un examen. Algo así como lo que está haciendo Canadá. Es un examen que puedes hacer en remoto, desde tu casa, y en fin, y ya sabemos cómo es la picaresca nuestra y seguramente aquello acabe siendo una pantomima y te digan las respuestas, en fin. Se puede hacer de muchas formas, pero la cuestión es que tiene que calar en la gente que necesitas una licencia, de la misma forma que ocurre cuando tienes una licencia de pesca, una licencia de caza, cuando te compras un tipo de vehículo que va sobre el agua, millones de cosas. Pero esto tiene que cambiar y esto tiene que empezar por la educación. Tiene que ser la gente, la propia gente, donde tenga que aprender cuáles son los mínimos y donde además tenga que aprender que para comprarse un dron tiene que examinarse o sacarse una prueba. Y a partir de ahí podrías ir donde tú quieras. A partir de ahí podrías hacerlo lo más complicado del mundo o podrías establecer muchos más niveles o podrías hacer que las cosas fueran razonables, pero todo tiene que empezar por ahí. No tiene que estar basado en la sanción, no tiene que estar basado en la amenaza, en el castigo, porque si las cosas son así, entonces no vamos a conseguir llegar a ningún puerto. Y que te quede clara una cosa: si hay alguien malintencionado, si alguien quiere hacer daño de verdad, entonces no importa ni zonas geo, ni drones protegidos, ni nada por el estilo. Va a hacer todo lo posible para usar esos drones y causar daño. No importa todo lo demás. Y como siempre, quiero acabar esta vez con una buena noticia relacionada con los drones. Y esta vez no voy a relacionarla con temas de salvamento y rescate, que son las que de alguna forma parece que podrían estar manipuladas, sino que voy a acabarla con lo que un emprendedor de Australia ha conseguido llamarme la atención. Resulta que este es un señor que se dedicaba a fumigar con drones. Llevaba un tiempo luchando por conseguir una licencia que le permitiera no solo fumigar con drones, sino plantar semillas. Utilizar la misma maquinaria que tienen los drones para fumigar y, en lugar de echar pesticidas, echar semillas. El hombre ha estado años luchando con las autoridades para conseguir este permiso. No entiendo muy bien ni está explicado a qué se debe tanto rechazo y tanto rifirrafe. Obviamente se trata de cuestiones más bien de lobbies y seguramente de intereses comerciales y este tipo de cosas que suelen estar empañadas o disfrazadas de temas medioambientales. Y el hombre ha tardado varios años en conseguirla, pero al final lo ha hecho. Y este hombre se ha dado cuenta que había un vacío en el mercado enorme y ha decidido aprovecharlo. En situaciones en la zona de Tasmania, en Australia, donde hay una serie de bosques que hacen muy complicado y muy peligroso para una persona con una aeronave usar semillas para replantar o reforestar o lo que queráis, él se dio cuenta que si usaba un dron no solo podía llegar a zonas más lejanas, sino que además podría hacerlo a una fracción del coste que implicaría hacerlo con las aeronaves tradicionales. Así que él ha conseguido lanzar su dron por ahí, empezar a reforestar la zona, más bien a plantar semillas, a esparcir semillas, como en la época de la siembra tradicional, solo que en vez de ser una persona que iba caminando por el campo, iba este hombre con su dron, y así ha conseguido tener una ventaja competitiva que no había nadie que lo hiciera hasta ahora. Pero fijaros cómo lo ha hecho. No se trata de sobrevolar con su dron y empezar a esparcir semillas hasta que se acabara su inventario de semillas. No, no lo ha hecho así. El hombre tenía conocimientos agrícolas, pero ha hecho un partnership con, creo que era incluso su hermano, el que era algún tipo de experto en ingeniería agrónoma, algo de este estilo, y lo que hizo es hacer una misión en dos partes. Primero lanzó su dron, empezó a inspeccionar la zona con fotos y vídeos, después llevó ese material a su zona de trabajo, decidió elaborar una misión sobre cómo empezar y dónde disparar esas semillas y después lanzó su dron para completarla. Entonces, fijaros la ventaja, una vez más, competitiva que estaba haciendo. No solo fue capaz de hacerlo a una fracción del coste que lo hacen las aeronaves tradicionales, es que encima fue mucho más quirúrgico al hacerlo. Fue capaz de explorar el terreno, fue capaz de planificarlo y fue capaz de colocarlas en aquellos espacios donde iba a ser más provechoso su fruto. Así que ahí lo tenéis. Parece mentira, ¿eh? Cuando la necesidad interviene, ¿cómo se agudiza el ingenio? Pues este hombre ha conseguido esta licencia y, dado que el sector agrícola es uno de los más prominentes y más prometedores para aprovechar la industria de los drones, aquí hemos visto una aplicación que a nadie se le había ocurrido hasta ahora. No os olvidéis tampoco todo lo que ha pasado esta semana con el asunto del coronavirus y los drones. Se están empezando a usar para acercarse a zonas donde la gente no está protegida contra el virus y está caminando en la calle sin protección, sin mascarilla. Estos drones están sobrevolando y vigilando y avisando a esta gente, concretamente el Mavic 2 Enterprise. El Mavic 2 Enterprise puede utilizar un gran altavoz para avisar a la gente y es lo que está ocurriendo. Y en otras zonas donde se sabe que la incidencia del virus es mucho más grande, se está usando drones con pesticidas para fumigar y combatirlos. Así que también este asunto es importante que lo tengamos presente por si sale cualquier conversación de lo peligrosos que son los drones. Pues lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Quizás a estas alturas tengo la sensación en el cuerpo de haber utilizado un tono que no es habitual en mí, pero es que estoy profundamente irritado con lo que ha pasado. Y estas cosas me están llegando, me llega mucho, y creo que tengo la responsabilidad de transmitíroslo y de deciroslo, porque no es justo. Es totalmente incorrecto y falso, y no podemos ser víctimas del amarillismo de la prensa de hoy en día. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos la siguiente vez, que llegues bien a tu destino, eso es siempre lo más importante, y aquí seguiremos dando guerra. Un saludo y hasta pronto. Adiós.